Los ciberataques aumentaron en 2024 del 25% al 30%. GMS nos dice qué hacer y cómo enfrentarlos.
¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview.
Hola, hola, bienvenidos a un podcast más de Forbes de Ecuador. Hoy tenemos el gusto de estar con Esteban Lubinsky, él es presidente ejecutivo de la multinacional GMS, para hablar un poco sobre un evento que acabaron de realizar y también un poco de la inteligencia artificial de la ciberseguridad. Bienvenido, Esteban.
Muchísimas gracias, un gusto estar acá.
Esteban, hablando un poco de este evento, la conferencia anual en Punta Cana que realizó GMS, la número 13, ¿no? ¿De qué se trató esta conferencia? ¿Qué pudimos sacar? ¿Qué conclusiones pudimos obtener? ¿Y cuáles fueron los participantes, obviamente, que estuvieron y los actores de este espacio?
Bueno, en esta 13ª edición de nuestra conferencia anual, marcamos todo un hito. Fue la primera vez que nos proponíamos realizar esta conferencia en el exterior. Nosotros tenemos presencia en Ecuador, Colombia y Perú. Ya los últimos años habíamos hecho las conferencias simultáneamente Quito-Bogotá, pero finalmente también tenemos sede allá, entonces seguíamos de locales, ¿no? Pero hacer la conferencia en un destino tan atractivo como Punta Cana fue algo muy especial. Tuvimos la compañía de como 100 clientes de los tres países que mencioné. Y realmente fue algo muy valioso en sentido de la comunidad que se va fortaleciendo entre profesionales de este mundo de la ciberseguridad, sean los que están protegiendo a sus empresas, sean los expertos que vienen de los fabricantes líderes a nivel global, sean los expertos que vamos formando en nuestro equipo de trabajo, todos pudimos compartir un espacio muy valioso en Punta Cana.
Hablando un poco sobre el tema, o los temas que se abordaron, ¿no?, dentro de este espacio, ciberseguridad y también cómo podemos abordarla a través de la inteligencia artificial, ¿es así? ¿Cómo funciona ahora ese
sí,
tema?
Sí, realmente el tema de inteligencia artificial, que es una tendencia tan marcada ahora en el mundo, creo que está afectando prácticamente todos los aspectos de nuestros trabajos, de nuestras vidas cotidianas, y la ciberseguridad de ninguna forma es la excepción, ¿no? La inteligencia artificial implica tanto una gran amenaza como una gran oportunidad, dependiendo de qué manos se la usa, ¿no? Los atacantes están automatizando sus amenazas, están logrando subir la calidad exponencialmente de sus engaños, y esto es algo que realmente representa un riesgo muchísimo más grande para todos nosotros como consumidores o como personas. Del lado de defensa, las tecnologías que ahora hay para interpretar qué puede ser algo válido o qué puede ser algo malicioso, también se van fortaleciendo. Entonces, verdaderamente estamos viendo una guerra de armas, de inteligencia artificial contra inteligencia artificial, y como en varios otros aspectos que toca la inteligencia artificial, más que un tema de decir es bueno o es malo, es quién lo está utilizando y cómo lo está aprovechando. Si en defensa lo utilizamos y aprovechamos correctamente, evidentemente podemos sacar ventajas.
Hablando un poco de la trayectoria de GMS en el sentido de, pues ya tienen más de 40 años de trayectoria, ¿no? Y son expertos en el tema de seguridad de la información. Quizá este sería como el punto más importante de cambio en el tema tecnológico, la inteligencia artificial.
Creo que está por verse. Creo que por ahora el cambio más marcado fue la masificación del Internet. Creo que ahí es donde realmente el tema de amenazas y de cibercrimen empieza a tomar una verdadera fuerza, y es donde los factores que motivan los ataques empiezan a girar hacia lo económico, ¿no? El cibercrimen tiene definitivamente un fin de lucro y lamentablemente es altamente rentable. Entonces, para un cibercriminal, ejecutar un ataque que le genera réditos, que le permite reinvertir en multiplicar esos ataques, eso es lo que le da la dinámica exponencial al crecimiento de los riesgos. Y todo eso tiene su origen en la interconexión que empiezan a tener los sistemas y el mundo entero gracias al Internet. Entonces yo sí seguiría poniendo eso como el hito más importante, pero definitivamente la inteligencia artificial nos va a traer cambios enormes.
Ustedes nos presentaban un poco estas cifras, ¿no? Un contexto en el que en Ecuador, sobre todo, han aumentado los ciberataques. Usted lo decía, el cibercrimen y los cibercriminales. Pero, ¿cómo está entonces presentándose GMS ante esto y ante sus clientes?
Sí. Bueno, nosotros buscamos acompañar a nuestros clientes en un camino que no tiene final, ¿no? El camino, hay que entender bien dónde estamos y a dónde queremos llegar, en qué tiempo. Y ese es un reto, porque ninguna empresa puede cubrir todos los frentes de riesgo. La empresa tiene que entender bien su realidad, incluso en contexto normativo. Acá en Ecuador, con la nueva ley de protección de datos, es un tema que ese ángulo normativo ha tomado más peso. Pero el ángulo normativo, el ángulo de quiénes son nuestros clientes, quiénes son nuestros proveedores, cómo transaccionamos, qué presencia online tenemos, son realidades que son muy específicas. Y es solamente entendiendo esas realidades que un cliente puede construir una estrategia de manejo de riesgos. Y no es factible, como digo, cubrir todos los riesgos. Hay que priorizarlos y hay que ir uno a la vez, a veces simultáneamente cuando es posible, mitigándolos. Y ese camino, como digo, no tiene fin. Porque a medida que vamos cubriendo los riesgos que hoy conocemos, del día de mañana hay nuevos riesgos que antes ni siquiera podíamos considerar.
Usted hablaba un poco de cuál sería, pues, la realidad de cada empresa, ¿no? De cada cliente que ustedes tienen. Y en ese sentido, ¿la automatización quizás desde el futuro? O sea, ¿tenemos las empresas que llegar a eso para poder cuidarnos de los ciberataques? Es fundamental, me imagino.
Sí, bueno, la realidad es que la automatización es un factor que ya está presente en todas las empresas. Me arriesgo a decir sin excepción. Una tecnología tan simple o tan común y conocida como un antivirus, todos los antivirus han evolucionado para tener elementos automáticos de detección de comportamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, la tecnología de por sí ya está en soluciones que de pronto hemos utilizado por varios años. Que hay nuevas tecnologías que llevan esa automatización a otro nivel, eso es lo que realmente está ahora en auge. Doy un ejemplo muy común. Ahora en defensa, un factor clave es la capacidad de monitorear todo lo que está pasando. ¿Qué me está diciendo mi antivirus de lo que está pasando en mis equipos? ¿Qué me está diciendo mi firewall de lo que está pasando en mi red? Y así sucesivamente. El monitoreo de todos esos sistemas para poder correlacionar qué ve el uno, qué ve el otro, esa parte implicaba mucho trabajo manual y ahora se puede automatizar a gran medida. Y eso es gracias a las tecnologías nuevas de inteligencia artificial.
Los ciberataques son más rápidos y más difíciles de detectar. Hablando de eso, usted decía, hay que automatizar, pero ¿cuáles son estos otros retos que tiene GMS ante esto que cada vez es más difícil de detectar?
Uno de los grandes retos en esta industria es que, como las amenazas siguen creciendo exponencialmente, y las empresas están cada vez más conscientes del riesgo que están enfrentando, hay una demanda de apoyo calificado que, inteligencia artificial aparte, siempre va a requerir de cerebros y de manos, ¿no? Entonces, vivimos en una industria en que el capital humano siempre es escaso.
¿Es otra herramienta quizá? O sea, me refiero a no solo la inteligencia artificial podemos usar para los ciberataques. ¿Cuáles serían estas otras? El talento humano, pero ¿qué otras cosas?
Bueno, hablando de talento humano, como había mencionado antes, la inteligencia artificial siempre es cuestión de quién la usa. Y la va a utilizar cierta tecnología, pero también la va a utilizar cierto personal. Sí. ¿No? Entonces, definitivamente necesitamos gente y nuestros proveedores necesitan gente y nuestros clientes necesitan gente. Entonces, por eso hay una escasez de recurso calificado y creo que una de las grandes fortalezas que nosotros tenemos es cómo hemos fortalecido la capacidad de formación de personal que tenemos dentro de GMS. Es uno de los grandes valores que damos a los clientes. En cuanto a otras herramientas, si tratamos de subdividir, para darte una idea, nosotros manejamos un portafolio con más de 30 conceptos distintos. Detrás de cada concepto puede haber una o varias herramientas. Entonces eso te da un poco el grado de el número de cosas que una empresa podría decir, me hace falta este control, me hace falta este control, me hace falta este control. Uh-huh. Y ahí es donde nosotros aterrizamos. No es realista que una empresa va a implementar 30, 40, 50 herramientas y las va a poder administrar de una forma razonable, uh-huh, por su cuenta, ¿no? Entonces ahí el...
Pues ya depende de cada empresa, me imagino, ¿no?
Claro, claro. Pero incluso en empresas pequeñas, no es nada raro encontrar que están manejando 5 herramientas distintas. Uh-huh. En empresas grandes, efectivamente, tú ves 15, 20, 25 herramientas, y hablando en nuestro medio, uh-huh, estadísticas de Estados Unidos hablan de 50, 60, wow, 70 herramientas, ¿no? En empresas cuyos departamentos de ciberseguridad son sustancialmente más grandes que todo GMS, ¿no? Claro. Pero sí, realmente en esto es muy difícil hablarte de una lista concreta o de un límite que hasta ahí uno puede llegar, porque esto sigue creciendo y sigue creciendo.
El tema de la capacitación, usted lo decía, ¿no? Capacitar al talento humano y también dentro de las mismas empresas y de los líderes de las empresas, a su criterio, ¿cuáles serían estas recomendaciones para que exista una cultura de ciberseguridad, uh-huh, dentro de la empresa? Porque quizá no todos o tienen el presupuesto, o tienen que invertir mucho o realmente no se dan cuenta lo importante que es manejar una política dentro de la empresa.
Uh-huh. Sí, tocas un tema muy importante porque... formación tiene por un lado el ángulo mucho más técnico de generar expertos en ciberseguridad, uh-huh, pero formación también tiene este aspecto de concientización. Y cuando hablamos de manejar los riesgos de ciberseguridad en cualquier empresa, es un error decir que eso es un tema del área de sistemas o cuando existe del área de ciberseguridad. Uh-huh. Ese es un tema de la empresa entera. Y la cultura que tiene que haber en la empresa, sí puede ser uno de los factores que más ayuda a mitigar el riesgo. Ejemplo real, del día de hoy, la primera llamada que recibo el día de hoy, uh-huh, es de una empresa que lamentablemente fue víctima de un ataque de ingeniería social. Este es un tipo de engaño, uh-huh, donde un hacker logra interceptar correspondencia de correo electrónico y se hace pasar por un proveedor, indica que las cuentas bancarias han cambiado y esta empresa envía pagos por $120,000 al hacker pensando que estaba pagando a su proveedor, ¿no?
¿Qué se hace en ese momento?
En ese momento hay que hablar con el banco porque esto ya no es un tema técnico, ¿no? Claro. Entonces justamente esta empresa está haciendo sus gestiones, pero para el tamaño empresa esos $120,000 le representa un impacto durísimo, durísimo. Y claro, ya post hecho regresan a ver los correos y efectivamente ven que hay variaciones en el dominio,
¿no? Wow. Y en ese sentido, usted menciona los bancos, ¿no? Uh-huh. Las instituciones financieras, ¿cómo, qué papel están cumpliendo, uh-huh, dentro de estos temas, ¿no? Porque llegan a recuperar el dinero sabiendo que detectan un ciberataque, ¿funciona así?
A veces. Aquí lo que es complicado es que casi invariablemente estamos hablando de cruce entre jurisdicciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí hay una cadena de un pago que de pronto se origina en Ecuador, pero pasa por intermediarios en Estados Unidos y llega a proveedores y aparentemente, en este caso, a hackers en China, ¿no? Entonces, ¿cuál es la legislación que va a aplicar para que en algún paso en esa cadena se pueda
retornar
o cortar, claro, o retornar? Uh-huh. Eso es ahora el reto que esta empresa está enfrentando. Wow. ¿No? Yo sé de casos prácticamente idénticos, uh-huh, donde eventualmente las empresas han logrado recuperar por medio de la gestión con los bancos. Uh-huh. Sé de casos donde lamentablemente no lograron recuperar, ¿no?
O sea, ya depende de la institución financiera, entonces. Sí. Y ustedes como GMS, ¿de qué forma actúan en ese, uh-huh, momento? Como quizás brindarían algún tipo de, me refiero a consultoría, sí, las empresas acuden a ustedes para poder solucionar un poco el panorama y ver qué se tiene que hacer.
Sí. Voy a aprovechar lo fresco de este caso. Vamos a apoyar a esta empresa a hacer un análisis de cómo sucedió esto. Si fue un tema de un hackeo a las cuentas de correo electrónico de ellos, uh-huh, O si hay algún indicio que pudo haber sido un hackeo a las cuentas de correo electrónico del proveedor.
Es decir, no estaban protegidos, entiendo, para esto.
No estaban debidamente concientizados, ¿no? De hecho, sabemos que tienen ciertas herramientas de ciberseguridad. Uh-huh. Idealmente, alguna de esas herramientas hubiese detectado que un correo electrónico venía de un dominio que no tenía buena reputación. Pero si es un dominio creado específicamente para ese ataque, va a ser muy difícil que la tecnología lo intercepte, ¿no? Entonces, vamos a ayudarle al cliente a hacer un análisis de por dónde originó. Vamos a ayudarle al cliente a fortalecer ciertos procesos internos, como por ejemplo, cualquier pago o una cuenta nueva tiene que hacerse con ciertos controles anteriores y con un monto pequeño y con una validación posterior, ¿no? Entonces, tema concientización, tema procesos puede ayudar donde la tecnología finalmente no va a tener un alcance, ¿no? Uh-huh. También vamos a, en este análisis forense, contamos con peritos calificados. Entonces, si el cliente busca llevar esto a una instancia legal, va a tener ese peritaje que se lo va a permitir. Y finalmente, vamos a ayudarle al cliente a mapear qué otros controles de seguridad, incluyendo herramientas de concientización que simulan este tipo de ataque, puede implementar para que esto no suceda a futuro. Donde lamentablemente no le vamos a poder ayudar al cliente es en esta gestión con sus bancos, que es donde tiene el mayor dolor en este instante.
El mayor reto también, ¿no? Sí. Esteban, antes de avanzar, quisiera hacer una pequeña pausa para decirles a quienes nos escuchan y nos ven que pueden leer y escuchar y ver también todas nuestras historias en nuestras redes sociales, en todos nuestros canales digitales como Forbes de Ecuador y también en nuestra página web www.forbes.com.es, y ahí van a encontrar todas las historias de éxito de ecuatorianos aquí en el país y en el extranjero que nos cuentan cómo llegaron pues a triunfar. Esteban, hablando un poco sobre estas herramientas que usted hablaba, ¿no? Ustedes les dan herramientas que obviamente tienen un costo, pero ¿existen herramientas gratuitas quizás para estas empresas que no logran o no tienen como esta accesibilidad de poder pues tener algo de seguridad dentro de su empresa?
Sí, sí, sin duda. De hecho, mencioné herramientas de concientización que simulan estos ataques de ingeniería social. Tenemos el orgullo de haber desarrollado con nuestro equipo acá en Ecuador una plataforma propia que hace justamente esto. Okay. ¿No? Y esta plataforma la ofrecemos de forma gratuita con ciertas restricciones en el uso, ¿no? Uh-huh. Pero una empresa pequeña con presupuestos ajustados para temas de tecnología o de seguridad, puede acceder sin ningún costo y puede simular exactamente este tipo de ataque, ¿no? De hecho, esta herramienta, la inspiración para crearla fue un caso tal como este, realmente muy, muy parecido, hace ya 8 años, ¿no? Ahí empezamos el desarrollo de la plataforma. Ese cliente de hace 8 años que sufrió el ataque me hizo un comentario que me marcó, ¿no? Dijo, acabamos de pagar la capacitación más cara de la historia de la empresa, ¿no? Y tenía toda la razón. Y esto fue en contexto de preguntarle qué iba a hacer con la persona en tesorería que había hecho el giro por equivocación.
Claro.
Dijo, esa persona se va a quedar porque acaba de recibir la capacitación más cara de nuestra historia.
Wow.
¿No? Entonces, me encantó esa visión. Y dije, qué pena que el aprendizaje se tuvo que dar en un escenario
difícil,
real,
claro.
¿No? Donde realmente le costó. Y dije, ¿por qué ese aprendizaje no se puede dar en una simulación?
Claro.
Y así nació la idea de tener esta plataforma, que simplemente la doy como ejemplo de una herramienta que está disponible, como muchas otras, de forma gratuita. Hay soluciones de antivirus que son gratuitas. Hay firewalls que son gratuitos. Entonces, sí, hay muchas herramientas que uno puede implementar para protegerse. Lo gratuito tiene siempre un elemento de costo escondido, que factores de actualización o de administración va a requerir de más gestión manual, que tal vez esa pyme no va a tener el recurso humano debidamente calificado. Y regresamos a este otro tema que mencioné de la escasez de recursos en la industria de ciberseguridad. Entonces, en ese sentido, es bueno poner una balanza lo que puede ser algo gratuito con costos de gestión, con algo debidamente licenciado, con algún servicio incluido.
Ok, Esteban, usted como experto, ¿cómo ve el futuro de la ciberseguridad en los próximos años? Viendo que vemos un aumento constante del tema de inteligencia artificial y obviamente otras tecnologías que aún quizás no conocemos, pero pueden llegar.
Sí, lo veo con mucha preocupación, ¿no? Hoy por hoy, la industria del cibercrimen, dependiendo de los analistas, pero varios analistas coinciden que ya viene a representar la tercera economía a nivel global detrás de solamente Estados Unidos y China, ¿no? Los que son más conservadores igual lo tienen tranquilamente dentro del top 10, ¿no? Entonces, esa rentabilidad que tiene el cibercrimen que mencioné, esa capacidad de reinversión, la forma que pueden acceder a estas nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial, para mí marca un futuro donde esto solamente se puede agravar, ¿no? Y creo que todas las empresas y todos nosotros como personas vamos a tener que enfrentar mayor esfuerzo en todo sentido, económico, de concientización, de dedicarle tiempo a un problema para evitar que nos llegue a afectar, ¿no? O para mitigar cuánto nos afecta y para acelerar nuestro ciclo de recuperación en un caso de afectación, ¿no? Un aspecto particular que me preocupa es lo que la inteligencia artificial está logrando en estos deepfakes, ¿no? Videos que parecen ser reales, pero que no lo son. Entonces, si hoy somos sujetos a un ataque de phishing, de un correo electrónico que parece ser de nuestro banco, o un correo que parece ser de nuestro proveedor que dice que hagamos la transferencia a otra cuenta, a mí sí me preocupa qué va a pasar cuando el día de mañana sea un video de nuestro jefe dándonos instrucciones que pueden resultar en un pago indebido o en una entrega de información confidencial a alguien que no la debió haber recibido. Entonces, los deepfakes en contexto de ingeniería social es algo que me preocupa mucho.
Wow, no, y hablando un poco también, no solamente les pasa a las empresas, usted decía en nuestro diario vivir, ¿no? Que puedan notar o tomar nuestra imagen para hacer cualquier otro video, cuidado con los niños, un montón se habla de eso actualmente, ¿no?
Totalmente. El secuestro de cuentas de WhatsApp, ¿no? Sí. En que un familiar nos está escribiendo, estoy de viaje, me quedé varado, por favor, ayúdame con una transferencia, sí. ¿No? Esto sucede cotidianamente en el mundo de nosotros como personas individuales. La ciberseguridad no es algo que es una problemática exclusiva de las empresas de ninguna forma, ¿no?
Bueno, entonces va a ponerse las pilas, ¿no es cierto?
Totalmente.
Bienvenido, Esteban, siempre, y gracias por acompañarnos.